Economía Digital presenta La Plaza.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar ahí, gracias por conectar, por sintonizar este episodio de La Plaza. Como todos ustedes saben, un podcast que está producido por el Grupo ED y en especial por Economía Digital. Hoy, no les engaño, tampoco les sorprendo, vamos a dedicar este episodio a hablar de las elecciones catalanas. Como quien no quiere la cosa, y estoy seguro de que ellos no querían la cosa, aquí se nos han presentado unas elecciones que ya estamos grabando viernes a las 12:30, a la 1 del mediodía, van a ser, parece ser que ya sí, inexorablemente, este domingo. De lo que han supuesto, de lo que hemos podido ver en esas elecciones catalanas, de sus posibles, futuribles consecuencias, invitado a las dos personas que más saben en Economía Digital, de eso y de otras muchas cosas, pero de elecciones catalanas también, que son Marcos Pardeiro. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días.
Hola, Juan, ¿qué hay? Muy buenas.
Y Nuria Val, por supuesto. Nuria.
Hola, buenos días.
Buenos días también. Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, y sobre la mesa las elecciones catalanas. Nadie quería traerlas y al final ya están aquí y ya veremos qué pasa. Empezamos. Empezamos con el tema, el monotema hoy, casi de elecciones catalanas. ¿Qué esperáis? Un poco por poner, si os parece, primero el domingo. ¿Cómo veis el domingo? Incidencias, participación, sorpresas. Primero un anticipo, un anticipo muy futurible, pero ¿cómo veis? ¿Cómo prevéis este domingo 14 de febrero? Día de San Valentín, por otro punto. Marco.
Sí, yo hasta donde soy capaz de ver veo tres cosas. Una jornada electoral sin incidentes. No pienso que haya verdaderamente problemas para constituir las mesas electorales. Seguro que alguna cosilla pasa, pero yo creo que va a ser más bien anecdótica, que la jornada vaya a ser, vamos a decir, normal desde el punto de vista de que se pueda votar. Dos, una caída de la participación, vamos a decir, espectacular. Veremos del 79% de participación en el 17. Yo creo que estamos hablando de que caiga la participación como mínimo 20 puntos, que yo creo que por ahí, que sé que la participación, si es alta, digamos, llegando a 60, es decir, llegando al 59, una cosa así, mínimo 20 puntos de la caída de participación. Y la tercera cosa que preveo, que veo con toda claridad, es una vuelta, vamos a decir, a los extremos, en el sentido de que yo veo con toda claridad que tanto la CUP va a volver a coger más fuerza, como Vox va a irrumpir con cierta fuerza en el Parlament de Cataluña.
Nuria, tu bolita de cristal.
Sí, pues así es, porque la participación caerá seguro, todos lo hemos augurado así. También incidentes. Bueno, había algunas quejas porque se permitiera ir a votar a los positivos por COVID. Esto ha hecho que la Generalitat anunciase que a primera hora de la mañana tendrían que ir pues las personas que están que tienen enfermedades crónicas, que están más débiles, que son que pueden cogerlo fácilmente, y esto sí que ha hecho muchas quejas, que haya muchas quejas entre la ciudadanía, malestar, que unos ya digan, pues ahora yo ya no voy a votar. Entonces, bueno, esto también se verá implicará el que si hay más baja participación salgan los extremos, que como ha dicho Marcos, pues Vox va a aumentar bastante. No sé si habrá sorpaso o no habrá sorpaso al Partido Popular. En el Partido Popular tiene mucho miedo y también empieza a haber miedo en Moncloa, que el efecto Illa están cruzando los dedos a ver si llega el domingo.
Vamos por partidos, si os parece. ¿Qué os ha sorprendido, qué os ha gustado y qué os ha decepcionado? Parece esto casi un concurso, pero no. Por partidos, por ejemplo, de Junts per Catalunya. Empecemos, sí. Porque hoy por hoy tiene más escaños en el Parlamento, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, Junts per Catalunya yo creo que está más, es un fenómeno más o menos, yo creo que estudiado. Tiene una base, vamos a decir, aproximada de unos 650.000 electores, que aquello es a toque de silbato. Es un poco igual lo que ocurra, el candidato, la candidata que haya, la circunstancia política, lo que se haya movido, etcétera, porque es una base de electorado que digamos que es independencia sí o sí, independencia sí, matices, colisión con las instituciones del Estado cuanto más mejor, vía unilateral cuanto más me ofrezcas más compro, etcétera. Yo creo que tiene una base importantísima de electorados que prácticamente ningún partido puede presumir de una tan potente, donde es prácticamente igual, ¿no?
Estando de acuerdo contigo, luego sí. Eso en la realidad es falso. O sea, no sé, de un punto de vista psicológico, yo te lo compro, ese es su discurso, pero luego llega el señor Torra y retira la pancarta del balcón de la Generalitat.
Y o sea, se marcha.
No, vía unilateral, sí, pero
sí,
te doy toda la razón. El mártir, me hago las fotos, pero retiro al final, como me ordena la Junta Electoral, retiro la pancarta de libertad presos políticos del balcón de la Generalitat. Vía unilateral sí, declaro la independencia en el Parlamento de Cataluña y acto seguido digo que de momento la anulo hasta que se den mejores condiciones. O sea, me sorprende, de verdad, ese juego y que aún ese juego tenga credibilidad para esos inamovibles, indesmayables 650.000 electores que dices tú.
Te doy toda la razón en la diferencia entre el discurso y la realidad, ¿no? A nivel de discurso, efectivamente, todo es pues jalear la vía unilateral y la colisión contra las instituciones del Estado y denigrar la democracia española. Y a nivel de la realidad, poniendo otro ejemplo distinto al que ponías, a Torra lo inhabilitan y Torra sale por la puerta del Palacio de la Generalitat y se va a su casa. Cuando círculos de Junts per Catalunya daban a entender que íbamos a ver un episodio de resistencia inédito por parte del nacionalismo. Pues llegada la hora de la verdad, se fue a su casa.
¿Te ha sorprendido algo de la campaña de Junts per Catalunya?
Sí, sobre todo, vamos a decir, las... No sé si discrepancia se queda corto. Yo creo que hay un malestar interno importante, porque la relación entre Puigdemont y Laura Borràs es más bien mala. Es más bien mala. No era la candidata que quería Puigdemont, pero ella ha demostrado tener vida propia dentro de Junts per Catalunya. Por primera vez hemos visto que hay algo de vida propia y que no todo sea 100% Puigdemont, sino que Laura Borràs, yo creo que es una de las cosas que asusta a Puigdemont, que de pronto sale una figura que no es la de Torra, que era pues eso, un vicario, un mayordomo, un llamémoslo como queramos, sino que sale una figura con vida propia. De lo que me ha sorprendido es pues que la mala relación que tienen ellos dos no ha dañado particularmente sus expectativas electorales, porque más bien incluso han mejorado. A Junts per Catalunya, si lo recordamos todos, hace un mes, dos meses, las encuestas coincidían todas en que iba a ser tercera fuerza, que no contaba para la victoria. Pues vuelvo a demostrar un poco lo que ocurrió en el 17, cuando tampoco parecía favorita, pues si hacemos caso a las encuestas, que es difícil guiarse de otra forma, pues que está ahí en la foto finish y en el sprint final. A mí eso me ha sorprendido de Junts.
Nuria.
A mí me ha sorprendido varias cosas, y es que aunque no sea la candidata de Puigdemont, que creo que aún está sorprendido de que le hayan elevado a ella, aquí en Madrid ya observábamos en el Congreso que se ha intentado hacer marca propia. O sea, el borrasismo ya tiene seguidores en Madrid y en Barcelona, estoy segura de que también, porque tanto que se reía Rufián como la señora de los bolsos de marca, al final tiene corrillo de periodistas en el Congreso y capta la atención allá donde va. Entonces, digamos, ese protagonismo ha logrado calar también en el electorado de Junts para decir qué estamos haciendo. Bueno, también me ha sorprendido que ella es muy Torra, o sea, ella era candidata de Torra y Torra solo ha salido en un mitin a apoyarla. Eso también, la desaparición de Torra en esta campaña me sorprende muchísimo. Y luego, bueno, que también han sabido cazar, porque ellos quieren estar dentro del gobierno a toda costa, y han sabido cazar a los republicanos para que no se comprometan con los socialistas haciéndoles firmar, y ella, la primera firma de todas, ese documento para que se comprometan a hacer la pinza a Salvador Illa. Eso ha sido muy inteligente por parte de Junts.
¿Habéis podido ver? Perdona, Marcos, sí.
No, de una cosa que decía Nuria sobre Torra. Realmente pasa la historia, por decirlo así, como uno de los presidentes, bueno, uno no, como el presidente de la Generalitat, quizá con una figura más triste. Cualquier partido político reivindica a sus presidentes, a los líderes que ha tenido. Convergència lo ha hecho toda la vida, ¿eh? O sea con Pujol y con Mas. El PSC lo hacía también en su momento con Maragall y con Montilla. Luego va pasando el tiempo, se van quedando atrás. Pero esta salida y tirar a Torra un poco por el precipicio y no hace falta que vuelvas, es que habla por sí solo de lo que ha sido esta presidencia.
Pero además, un presidente además inhabilitado, o sea, que deberían de haber cogido al mártir y llevarlo a los altares. O sea, el presidente de Junts per Catalunya que Lucifer y sus cohortes de malvados ángeles han destronado, ¿no? O sea, debería, es que es un mártir. Pero no, ni eso.
Ni eso. Bueno.
Algo que os haya gustado de Junts per Catalunya, haced un esfuerzo, venga, que podéis. Algo que os haya decepcionado, tenemos el tipo que tenemos, tampoco es infinito. Venga.
¿Has dicho gustado o decepcionado?
Las dos cosas, por eso he dicho que de gustado, que hagáis un esfuerzo y respecto de lo de decepcionado, que tenemos un tiempo finito.
Sí, respecto a lo del gustado, ellos han medido muy bien una cosa de los tiempos de la campaña, que es a lo que se refería yo creo que Nuria, que es en qué momento aparece el pacto este anti-PSC, ¿no? El cordón sanitario PSC, porque deja a Esquerra Republicana, yo creo que con la mano atada, ¿no? Con la mano atada a la espalda y con una campaña un final de campaña particularmente complicado. Ellos ya consiguieron, yo creo que durante la primera semana de campaña, torturada Esquerra a partir de una pregunta continua que era: ¿va a haber tripartito o no va a haber tripartito? Lo cual ha obligado a los dirigentes de Esquerra una y otra vez a responder la misma pregunta. Esto hace que tú no puedas llevar en ningún momento la iniciativa de campaña. Entonces, desde ese punto de vista, la campaña entre Junts y Esquerra la ha ganado Junts, porque todo el tiempo ha llevado la iniciativa, o el marco mental, o como lo queremos llamar en politología moderna o en lenguaje político del momento y tal. Pero al final es simplemente, se habla de lo que yo quiero. Y se ha hablado todo el tiempo de lo que yo quiero. No se ha hablado todo el tiempo de lo que quería Esquerra.
Desde ese punto de vista.
Y lo que me ha decepcionado de Junts per Catalunya es que estamos exactamente en el mismo lugar que donde estábamos, que son un laberinto sin salida. A mí esto me parece decepcionante, ya no sé si como periodista o como ciudadano, creo que más bien como ciudadano, porque de lo que es difícil de ver del resultado del domingo, de más allá del domingo, es qué salida toma Cataluña. Y yo creo que Junts no propone ninguna.
Nuria, ¿te ha gustado algo? ¿Te ha decepcionado algo?
Sí, la capacidad de disfrazarse, porque es el mismo discurso, lo volveremos a hacer, pero lo han disfrazado con el telón de fondo de Puigdemont detrás en todos los mítines, vía Skype, vía Waterloo, directa. Y claro, que hay gente que decía que a ver si venía, ¿no? Y se pasaba en campaña, pero no ha tenido el suficiente coraje para aparecer por aquí. Lo que pasa es que, claro, se han sorprendido hasta los propios de Junts hablando con ellos, porque no sabían que Borràs iba a tener tanto tirón e iba a enganchar, y porque decían, ya verás, tendremos a tres en los mítines, no hace falta que lo cubras, Nuria, me decían, y yo decía, hombre, vamos a ver. Y también el efecto presos que hayan sacado, bueno, esto es más en Esquerra con Junqueras, pero el efecto presos que hayan sacado a todos para jalear la campaña, esto también ha tenido su miga y lo que tendrá, vaya.
Esto, Nuria, que dices de los presos es interesante. Es una jugada políticamente para Esquerra particularmente, porque tiene a alguien como Junqueras. Para Junts yo creo que es menos, tenía menos importancia quizá el ver a Turull, a Rull, a Sánchez, pero la figura Sánchez, de
Sí. O sea, la figura emergente más allá de Borràs, o sea, y sobre todo es Sánchez, es Jordi Sánchez, porque además también tampoco es muy complicado, porque es el único que tiene dos dedos de frente desde un punto de vista político, ¿eh? Es el más político de ellos.
O más inteligencia orgánica, ¿no? Por decirlo.
Exacto, sí.
Al final Junqueras es que requemide la jugada con la generalidad de sacarlos de la cárcel justo al inicio de campaña, como primer acto de campaña. Como explicamos en Economía Digital, iban a estar fuera de la cárcel toda la campaña, ya se ha sido. No había como capacidad de respuesta, digamos, de fiscalía, de los recurrentes, de los que fueran, para que regresaran a prisión, como quien dice, de forma inmediata. Pero al final sale para una cosa muy concreta. Yo creo que en particular Junqueras, que es para movilizar a su electorado. Y esto está por medir. Si realmente ha valido la pena, ha sido útil, ha sido rentable políticamente o ha cumplido su misión Junqueras. Yo tengo dudas, os digo, tengo dudas.
Para que lo que decía Nuria de su capacidad de disfrazarse, hay que recordar que estamos en carnaval. Sí. Carnaval aminorado. Clandestinizado casi por la pandemia, pero estamos en carnaval y quizás sea oportuna esa metáfora. El carnaval, por eso, hace a las gentes locas, le saca su parte más pasional, menos convencional, menos ordenada, pero como todo, en Junts per Catalunya han ido mucho más allá. He visto en Facebook con algunos tweets, no lo sé, no sé si han sido ellos orgánicamente o no, una de las últimas ocurrencias del nacionalismo, del soberanismo, del independentismo, no sé si la habéis visto, que es un póster que tiene dos caras. Una es media cara de Puig Antic, para los más jóvenes recordar que fue uno de los últimos fusilados por el franquismo, anarquista, un chaval probablemente que estaba en el sitio equivocado en el momento más inoportuno, y al lado Puigdemont. Y la base del cartel, el claim, es de Puig Antic a Puigdemont. Lo cual me parece ya una capacidad de sublimar la historia y las referencias históricas de locura. Carnavalesca no, lo siguiente. Vamos a seguir repasando el soberanismo. Luego iremos con PSC, evidentemente con Ciudadanos. Esquerra Republicana. Venga, Nuria, que... si no, siempre a uno le quedan menos pazas que al otro para repartir juego. Voy a ser intentar ser ecuánime. No lo soy nunca, pero lo voy a intentar ser ahora. Nuria, Esquerra Republicana.
Pues a mí Esquerra me ha sorprendido porque empezó como un cohete la campaña, yendo fuerte. Me decían todo el día, vamos primeros en las encuestas y con eso nos basta. Por eso se empeñaron en celebrar las elecciones el 14F, aunque, ojo, también había discrepancias profundas dentro de la formación que no han llegado a contarse, y esa es mi espinita, que lo hablaba también con Marcos, de que no se habla mucho de las discrepancias que hay en el seno de Esquerra y también deben de ser nombradas. Y también decir que me ha sorprendido profundamente cómo se han dejado agarrar el cuello por Junts, porque ya parecía que la mano estaba suelta con esos, digamos, pactos, llámenlo como quieras, de parlamentarios aquí en Madrid, que se podría exportar, y así alargamos la legislatura de Pedro Sánchez y nos viene muy bien aquí con un tripartito en Cataluña y así todo muy bien. Y sin embargo, se han dejado atrapar por Junts en el último minuto, y es cuanto más tendrían que haber cogido el cohete y haber subir el cohete en los últimos días. No puedes dejar los últimos días al albur. Luego sí que es verdad que Junqueras ha hecho mucho por llenar los mítines esta semana, y me lo han contado, que es que la fuerza que tiene Junqueras para Esquerra no es precisamente Gabriel Rufián, que también ha hecho aquí sus pinitos en Madrid registrando cosas parlamentarias en contra del rey, de la monarquía, bueno, de todo esto que ya sabemos que hace Esquerra, pero esa fuerza realmente la ha dado Junqueras.
Yo, sabes que hay una leyenda negra sobre Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Que dice que cuando se encuentra en una encrucijada en la que hay dos opciones, dos direcciones a tomar, siempre toma la equivocada, ¿eh? O sea, no hay que discutir, va a tomar fijo la dirección equivocada. Eso es una de las leyendas negras que hay sobre Esquerra Republicana. Me sorprende la línea de lo que dices, que el gran activo, la gran novedad de la política española del último año y también para Cataluña ha sido el pacto que han forzado y la alianza que han forzado con los socialistas, hasta el punto de que en el resto de España es uno de los grandes motivos de preocupación para los socialistas. ¿Cómo venden eso? Es decir, ¿cómo explican que vayan de la mano con personas que tienen a sus líderes encarcelados por sedición? Ellos han conseguido, lo han forzado al PSOE, han conseguido tener fuerza e influir en el gobierno del PSOE, han sido partícipes de los presupuestos y están avergonzados de ello. Oiga, vamos a ver, la gran novedad de la política española, usted ha sido protagonista y llega la campaña en Cataluña donde usted se juega realmente su pan y lo esconde como avergonzado, pero es que no lo entiendo, ¿no? Es decir,
creo que están avergonzados en Cataluña, pero es que en Madrid la sensación que tenemos que cubrimos Congreso es que están encantadísimos,
claro,
de influir en la política nacional. Lo que pasa es que con la mano en el cuello de Junts, yo creo que tienen que andar con la cabeza gacha, que no se nos vea mucho en Cataluña. Eso es lo que me sorprende, sí que es bueno.
Es increíble, alucinante. Marcos, es que Esquerra Republicana. No,
sí. Es que hay una cosa llamativa, siguiendo un poco el hilo de lo de la encrucijada, pero recordándoos una cosa, la campaña, si recordáis, se inicia con, llevando, ahora Nuria me corriges, no sé si es al Congreso o es al Senado, una moción para retomar la mesa de diálogo soberanista a continuación de las elecciones, ¿no? Y se clava esa iniciativa política justo al inicio de la campaña. Es decir, nosotros somos los que arrastramos al PSOE a la mesa de diálogo. Y yo vendo esta propuesta política. El PSOE, que por cierto, la asume con toda naturalidad. El PSOE no busca algún tipo de escapatoria y tal. El PSOE sale y dice, efectivamente, nosotros retomaremos la mesa del diálogo. Comienzas así la campaña, esa es tu propuesta de campaña, yo soy el partido que estoy arrastrando al PSOE a la mesa de diálogo soberanista, y en el final de la campaña haces un bandazo extraño, en mi opinión, coges y te equivocas y firmas que yo sobre todo no me entenderé con el PSOE. Te entra un ataque de pánico y no llevas tu apuesta hasta el final. Y nuevamente yo creo que te equivocas porque dilapidas, no sé hasta qué punto, pero dilapidas un capital político que has construido durante prácticamente 3 años, que ese capital o presunto capital consistía en que yo soy el partido que estoy tendiendo puentes con el gobierno para buscar algún tipo de salida política al momento donde estamos. Después de 3 años de hacer esto, después de 3 años de tú vender que yo soy el que estoy ensanchando la base, que yo trato de romper de alguna forma los bloques que tenemos, que yo soy el que arrastró la mesa de diálogo, firmo esto porque voy a ver si me van a estar diciendo durante los 2-3 últimos días de campaña que viene el tripartito. Pero claro que viene el tripartito. Pero si es que esa es tu apuesta estratégica,
claro,
si es lo que llevas haciendo durante 3 años. Entonces, no sé, yo estoy un poco con lo de que creo que se han equivocado, porque creo que simplemente debían llevar hasta el final lo que estaban haciendo durante 3 años.
Oye, y cerrando un poco el núcleo de Esquerra Republicana, ¿esto tiene un resultado pobre? ¿Puede tener consecuencias en la dirección de Esquerra Republicana? Retomando un poquitino, cogiendo el hilo que ha lanzado Nuria Val de las diferencias que hay no bien explicadas, pero profundas entre algunos sectores de Esquerra Republicana.
Bueno, hasta ahora las diferencias las hay, eso es así, y se habla poco de ellas porque son diferencias, vamos a decir, controladas, ¿no? No son diferencias como que se han salido completamente de madre y que ahí hay una tensión interna enorme. Hay diferencias, pero digamos que están controladas. Hay figuras políticas tipo Marta Rovira y Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra. Ahora no recuerdo ya en qué país y ciudad vive, no sé si está en Ginebra, puede ser.
Suiza, Ginebra, sí, pero ha estado también desaparecida en campaña, ¿no? Vamos, pues yo no estoy al 100% volcado en la campaña, pero ha estado desaparecida.
Ayer salió con Gabriel Rufián en un Skype de estos que hacen, sí.
Yo creo que ya estratégicamente ha cuestionado cosas, pero finalmente no ha hecho pues finalmente una gran bandera o una gran guerra porque está allí, ¿no? Digamos, de voz más apartada en Ginebra y demás. Pero su postura política no es la de Junqueras y la de Pere Aragonés. Y hay otra figura que yo creo que tiene poca fuerza interna, que es Roger Torrent, el presidente del Parlamento. Pienso que tiene poca fuerza interna y que por eso no ha dado más batallas. Me cuesta ver todavía que de ahí pueda salir un enorme lío interno. Pero a verlo, lo hay. Simplemente que considero que todavía tienen poca fuerza.
Seguimos un poco barriendo dentro del espacio soberanista. Nos quedan 2 formaciones. Hay más, hay muchas, pero nos quedan. He visto ahora estos días últimamente una campaña muy fuerte, muy intensa de primarias.cat, independencia sin excusas, pero hay quien no se le da ninguna tipo de. Tuvieron un cierto éxito en las últimas municipales o en las anteriores, no recuerdo. pero no parece que tengan ninguna chance en estas elecciones, no tiene ninguna chance tampoco el partido de Marta Pascal, Partido Nacionalista de Cataluña, no sé siquiera si se presenta, no lo recuerdo. Nos quedan dos formaciones en ese ámbito por analizar muy rápidamente, el PDeCAT, el partido del expresidente Artur Mas, y que dirige ahora David Bonnevie, me parece, Bonnevie, ya no recuerdo, okay. Y la CUP, a la que Marcos está intentando casi dotarle de un efecto, si no el de IA, casi parecido, ¿eh? Le está anunciando un excelente resultado. La famosa CUP.
Sí.
Marcos, te toca a ti ahora empezar este bloque. Antes le hemos conseguido la ventaja, Nuria, creo, te toca a ti.
Sí, yo pienso que respecto a la CUP, todo, hay una serie de electorado, digamos, que no está conforme con que estos tres años lo que se ha hecho a nivel de independencia es hacer perder el tiempo a la gente, distraer, digamos, a Cataluña de objetivos pues reales, de gestión, demás, que la independencia se ha quedado como, no sé si es en una vía muerta o en un limbo o algo así. Entonces, todo este, digamos, electorado que se siente decepcionado con que la independencia no va ni hacia izquierdas, ni hacia derechas, ni hacia ningún lado, creo que puede buscar refugio que la CUP, y por eso que la CUP vuelva a tener a
pues un mejor resultado. ¿Por qué votar a la CUP cuando pueden votar a Junts per Catalunya, que puede ganar, sobre todo cuando la CUP ha sido el apoyo que ha permitido a Junts per Catalunya gobernar con Esquerra durante la legislatura? ¿O volvemos otra vez al circo?
Yo creo que es sencillo esto de explicar, ¿eh? Porque Junts ha gobernado y la CUP no ha gobernado. Entonces tú también juzgas, digamos, tres años de gobierno que no han valido para nada. Y yo porque os vuelvo a votar,
pero
¿no?
Pero bueno, no han valido para nada con el apoyo de la CUP, ¿no? O sea, que la CUP ha sido al margen, ha estado apoyado, sí, los presupuestos.
No, ha estado al margen, ha estado al margen. Los presupuestos, Juan, salieron adelante finalmente con Comuns. Perdón. No salieron con la CUP. Yo creo que es eso, que es un voto, digamos, de cierto castigo dentro del independentismo de que no ha ido pues bien esta legislatura. Respecto al PDeCAT, yo soy de los que pienso que sí que consiguen entrar, básicamente porque el PDeCAT pienso que tiene una estructura, digamos, de alcaldes más o menos interesante, a lo mejor creo que son unos 140 más o menos, que han sacado, digamos, a sus viejas glorias, particularmente a Mas, pero también a otras, pues el antiguo alcalde de Reus, que estuvo durante 20 años en primera línea política, algunos consellers, etcétera. Pues creo que van a hacer un resultado pobre, pero suficiente para entrar en el Parlamento. Ya veremos.
Nuria. PDeCAT,
pues mira,
CUP y PDeCAT.
Sí, yo la CUP he tenido que llamar a muchas personas para que me explicasen porque no entendía el efecto de la CUP, cuánto podría sacar, con qué votos se está alimentando la CUP. Y a mí me dijeron realmente la explicación es que Junts no ha tenido narices con el 1-O y todos los votos que ha perdido Junts o que va a perder Junts van a ir a la CUP simplemente por eso. Porque la CUP ahora se vende como somos los incomplejos y Junts son los maricomplejines que no llegaron a ese 1-O porque se echaron para atrás. Y ese es el discurso que venden ellos.
A mí escaños, siete,
me cuesta
seis,
muchísimo.
A lo mejor de los casos.
Yo es que lo daba minoritario, pero claro, en detrimento, irá todo en detrimento de Junts, claro. Y luego, por otra parte, el PDeCAT a mí me hace gracia porque en todas las encuestas no le dan nada, no sacan nada. La debacle ha sido muy profunda. El, digamos, otra vez volver a empezar ha sido, aquí desde Madrid se ve como que ha habido unas profundas, como que no se entendían entre ellos, también ha habido guerra interna, y entonces ha costado decirle a la gente que quiere ser otra vez el PDeCAT. Y eso todavía no lo han logrado, yo en campaña he escuchado y todavía no lo he logrado entender cuál es el nuevo objetivo del PDeCAT. También me hace gracia porque el PDeCAT podría quitar votos a Junts, que es lo que quieren los socialistas, y si os fijasteis en los debates que han hecho... Y Esquerra, y si os fijáis en los debates que han hecho ayer, me moría de la risa porque estaba Salvadorilla, venga a hablar con la del PDeCAT, a ver qué tal iban, le preguntaba, se leía en los labios la televisión, que cómo vais todo el rato Salvadorilla. Y eso, bueno, pues puede indicar a ver los nervios que puede haber también en el PSOE de cara a, ostras, que viene Junts.
Marcos, si no dices nada, nos metemos en el territorio de los comunes.
Uy, yo aquí... Sí, hay cosas de las encuestas que si no tampoco sería interesante, ¿no? Y hay cosas de las encuestas que no me creo, que no me cuadran. Una de ellas es la de los comuns. Yo creo que van a tener un muy mal resultado los comuns, porque no veo, de verdad, me cuesta ver muchísimo qué motivo hay exactamente para refugiarse o para votar a los comuns. Creo que han hecho una campaña...
Pablo Iglesias, hombre.
Mira, muy buen tema, Juan. Pablo Iglesias ha estado...
Me alegra que me hagas esa pregunta, hombre.
Pablo Iglesias ha estado muchísimo menos en Cataluña que Pedro Sánchez y que Pablo Casado. Entonces, Pablo Iglesias ha estado mucho menos en Cataluña que Pablo Casado y que Pedro Sánchez, yo creo que por dos motivos. Primero, porque Pablo Iglesias no quiere venir, no quiere protagonizar el mal resultado. Oye, nunca podréis decir que esto había sido, recordáis, seguro que los dos recordáis aquellas campañas de, oye, Rajoy jugándoselo todo en Galicia, de no, es que yo voy a estar aquí un mes y medio haciendo campaña. ¿Sabes? Me vais a adjudicar a mí el resultado, sea bueno o malo, ¿no? Uh-huh. O decir algo. Iglesias está jugando a todo lo contrario. Nadie podrá decir que yo he hecho aquí, que he estado 15 días de campaña. Yo creo que porque el hombre ve venir que el resultado es muy malo. Y del otro lado, desde los comuns, yo creo que dicen, mira, ¿sabes qué? Que casi mejor que ni vengas. Porque no sé qué nos vas a arreglar exactamente. El resultado final de todo esto es que yo pienso que el domingo van a tener un muy mal resultado, o un mal resultado, no sé hasta qué punto malo, peor del de las encuestas.
Gloria.
Se quedan las encuestas.
Pues yo los comunes bastante tienen con figurar en las encuestas, yo creo, ¿eh? Porque hablando con ellos, el partido es un verdadero galimatías. O sea, por un lado están los que se han decepcionado con Colau por toda la gestión que ha tenido. Hemos cometido muchos errores, se podía haber hecho mucho mejor, esta mujer no ha gestionado bien Barcelona y nos va a pasar factura. Por otro lado están los antipablistas, que se denominan ellos, diciendo que no saben a qué juega Pablo Iglesias en esta campaña electoral, cuando primero define como exiliado a Carles Puigdemont, luego cuestiona la calidad democrática de España, de la democracia, y todo esto pasa factura también a los suyos, que son los que están visibles ahora mismo en campaña. Claro, el acercamiento de Pablo Iglesias con Esquerra también ha causado muchísimo malestar dentro de la formación, porque me dicen, es que no sabemos con qué bandera sale cada día. Si sale con la de Junts, si sale con la de Esquerra, si sale con la del PSC, no lo sabemos. Y de hecho, ya ha habido dirigentes cabreados que, bueno, se les ha ido la cabeza o sus razones tendrán, que han jaleado el voto del PSC. Y también hay malestar dentro de la formación por eso. Entonces, claro que va a haber batacazo. Y lo peor es que nadie se quiere hacer responsable de ese batacazo y de lo que pasará el 15F, que es muy determinante porque las relaciones entre Pablo Iglesias y Colau no atraviesan casi nunca su mejor momento. Ahí puede haber distanciamiento y quizás puede decir, oye, nosotros por nuestra parte y vosotros por la vuestra.
Estamos analizando las campañas que han hecho cada uno de los contrincantes. Nosotros esperamos que esto les ayude, por supuesto, pues a tomar sus decisiones y les oriente, si lo necesitan, pues el voto del 14F, por supuesto. Vamos a seguir. Vamos a abordar el efecto Illa, el resultado de la campaña de los socialistas. ¿Qué os ha sorprendido? Igual, ¿qué os ha gustado? ¿Qué es lo que no os ha gustado? ¿Qué esperáis? Nuria, empiezas. Estoy siendo
pues
muy objetivo, fíjate. Uno empieza uno, otro empieza.
Me encanta empezar yo por el efecto Illa, porque el efecto Illa se está desinflando. Y eso no lo digo yo, lo temen en Moncloa. Y están viendo que, bueno, los últimos trackings funcionaban muy bien. Lo que pasa es que ahora con los debates, pues se está desinflando y quizás no llegue al domingo como ya se proclamaban campeones, sino que igual tienen que suplicar a Esquerra, pues yo te apoyo desde fuera si es que dan los números, si no se va con Junts.
¿Por qué crees que se está desinflando?
El miedo que tienen es que Illa es un candidato que ha estado muy desgastado como ministro, porque ya se ha desgastado por la gestión de la pandemia, También, porque esto parece una tontería, pero el PP ha hinchado el globo de que no se quiso poner la vacuna. Ya van dos debates, que no sea la vacuna, perdón, que no se quiso hacer el test, la prueba de coronavirus, la PCR, y ya van dos debates, no solo uno, dos. Entonces, el que centrase todo esto el debate, ayer lo dieron como candidato pésimo. No se supo defender. Oye, que un ministro de Sanidad no acepte hacerse una prueba de un test de COVID. ¿No os parece raro a vosotros que aparte de eso, sí, claro, el PP ha hinchado el globo? Entonces, y si os fijáis, me ha llamado la atención otra cosa que se me iba a olvidar. Primero de todo, empezó metiéndose con el independentismo y centrando su mensaje, defenderemos la monarquía, defiende la democracia, todos los temas que son sensibles, contra el independentismo, y viniéndose él con los constitucionalistas. Sin embargo, ha cambiado el discurso y ahora solo defiende en mítines y en campaña la gestión del gobierno. Porque ha sido. Eso ha sido porque se lo han ordenado a él, porque él como ministro tira más a defender la gestión, porque tenía una línea muy clara y ha cogido la mitad de semana y han cambiado de repente. Esto es lo que no se entiende y por eso lo quieren arropar, porque no lo quieren desgastar en esta campaña, porque lo quieren seguir manteniendo de cara a mantener los contactos con el independentismo allí en Cataluña, que es para eso, la operación Illa, el efecto Illa es para dejarlo allí y reforzarlo de cara a la salida de Miquel Iceta, que ya estaba bastante desgastado el hombre. Y hay que decir que por eso se ha venido Pedro Sánchez a todos los mítines, el de campaña, el de cierre grande, lo va a hacer Pedro Sánchez, abrió Pedro Sánchez, y es como, si tú te desgastas, ten en cuenta que yo no te voy a soltar de la mano por lo que me has hecho, el favor que me has hecho de dejar Sanidad para irte a campaña, que no es nada fácil, y yo me voy a quemar contigo. O sea que Pedro es su apuesta personal, cosa que, como hemos dicho antes, no ha hecho Pablo Iglesias.
Marcos.
Sí. Yo pienso que hasta ahora ha habido una enorme indulgencia de los electores que han podido votar en algunas autonomías respecto a la gestión de la pandemia. No ha habido, digamos, voto de castigo. Pero tengo muchas dudas de que vaya a haber premio a la gestión. En todo caso, en las elecciones de este domingo vamos a ver por primera vez un voto clarísimo que se puede interpretar respecto a la gestión de la pandemia. Un voto clarísimo, ¿no? Es Illa sometido a las urnas. Y yo creo que esa lectura se debe hacer. Se debe hacer la lectura de la gestión de la pandemia. Por primera vez se puede ver de forma como muy, 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 muy clara, porque se vota, digamos, al exministro de Sanidad. Riesgos que yo le veo clarísimos al PSC para que el efecto Illa no sea tanto. Yo creo que una cosa es que el PSC viene de 17 escaños y, por tanto, que se pueda anotar 10, 12, 15, no sé cuántos son. Bueno, pues tú ya tienes algo de qué presumir, porque venías de 17. Pero otra cosa muy distinta es que la expectativa creada y creada desde el gobierno era: este señor va a ganar las elecciones. Esta es la expectativa de Illa, y yo creo que hay que medir a Illa así, porque el propio gobierno yo creo que ha querido medir a Illa de esa forma. Este señor va a ganar las elecciones. Es lo que han venido anotando el CIS, no una vez, sino en repetidas ocasiones. Riesgo que yo lo veo para que consiga, digamos, este objetivo, que el PSC se ha quedado un poco en tierra de nadie. Se ha quedado en tierra de nadie porque si aspiraba a representar lo que representaba Ciudadanos en el 17, la apuesta ha sido muy extraña, porque la apuesta, digamos, estratégica del PSOE no es, digamos, la de plantar cara, digamos, al independentismo, sino que es la de sentarse, pues, a la mesa y negociar lo que haga falta. Algunas cosas, por cierto, de forma soterrada, como el tema de los indultos, ¿no? Que entiende el que quiere entender, ¿no? El tema de los indultos. Y en tierra de nadie, porque a la vez el PSC tampoco anuncia que va a negociar un referéndum de autodeterminación y que va a permitir que se vote, pues, la autodeterminación de Cataluña. Entonces, yo creo que ese riesgo, ese situarse un poco en tierra de nadie, pone en dificultades que el PSC vaya, pues, a ganar las elecciones.
Pues vamos a... Os estoy escuchando, estoy, claro, siguiendo este podcast, y unas elecciones aburridas que nadie de alguna forma esperaba. Unas elecciones que no han aportado nada nuevo, porque lo que tengo la sensación, habláis de indultos, de la mesa de diálogo, ya estaba escrito con anterioridad. El problema era la oportunidad de en qué momento lo adelantas o lo sueltas o lo paralizas. Que nadie ha puesto nada nuevo sobre la mesa, que se ha hablado muy poco o nada de cómo resolver la pandemia en Cataluña. En cambio, en clave interna, pueden ser un volcán en algunas formaciones, aunque casi todas. Por ejemplo, lo que puede ocurrir en el bloque, digamos, del centro derecha. Ciudadanos, Vox, Pepe, Ciudadanos, Marcos, ahora te toca a ti empezar.
Sí.
Ya podéis calcular, luego le tocará empezar para el bloque del PP a Nuria y a ti te queda Vox. Así ya podéis irlo preparando si queréis. Ciudadanos.
Bueno, yo pienso que dentro de lo que ha sido una mala campaña de Ciudadanos, quiero decir que me parece que han cometido
un... ¿Por qué eso ha sido una mala campaña?
Sí, a mí me parece que tanto desde el punto de vista del propio candidato, que creo que no me parecía que Carrizosa sea un buen candidato, me parece más un dirigente de partido que un candidato. Como un poco la herencia y la inercia que arrastra Ciudadanos, hace un poco difícil ver que Ciudadanos esté en un rumbo político que no sea el del descenso. Dentro de eso, creo que al final han tenido un acierto, que es volcarse mucho en desmontar a ella, ¿no? Volcarse mucho en desmontar a ella. Yo creo que hayan acertado en el tema de recordar ciertas frases, ciertas promesas y ciertas políticas que ha llevado a cabo y ya, muchas de ellas relacionadas con casi con faltar a la verdad, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a ser candidato y al día siguiente lo eres, ¿no? Por decir un ejemplo sencillo. Entonces, dentro de lo que es que yo pienso que se van a dejar pues muchos jirones en todo esto, han cometido al final un acierto, pero una mala campaña para mí.
Nuria.
Yo es que a Ciudadanos, desde que se fue Inés Arrimadas para ser portavoz de Albert Rivera, los perdí. Quiero decir, no los entiendo. Y no los entiendo porque la campaña que ha hecho Ciudadanos, ¿lo habéis escuchado más allá de esa campaña de los abrazos que tuvo que retirar corriendo porque habían cogido fotografías de un fichero que no se podía, que tenía copyright, etc., etc.? Ya empezaron, quiero decir, con errores tras errores. Se lo estaban diciendo los críticos. Podemos hacer una reunión entre todos y ver todas qué se nos ocurre para mover esta campaña, porque precisamente venimos de un resultado bastante alto y tenemos que mantenerlo por lo menos. Y no se ha hecho, no se ha hecho porque, según me cuentan los críticos, Inés Arrimadas tiene un círculo muy pequeñito de confianza en el cual solo reúne a ellos para pues hacer la campaña o para ver qué propuestas metemos en el Congreso. O sea, no han dejado de contar con lo que es el núcleo más allá del núcleo pequeñito, con el núcleo del medio, digámoslo así, o con el... No han sabido mantener a los suyos y ese es el grave problema. Y también, claro, Inés Arrimadas se rodea de dos personas importantes, cargos, ex de Albert Rivera, que son José María Espejo y Carlos Cuadrado, me parece que Carlos creo que es, que claro, los ha mantenido aquí en Madrid, digamos, algunos dicen que escondidos, porque son los que han hecho la campaña, pero los que no quieren dar la cara por el batacazo, y el post va a ser interesante porque van a pedir explicaciones. Yo auguro que el voto de Ciudadanos ha ido a parar a PP y a Vox, porque no han sabido mantener.
Es que no creéis que es muy difícil, cuando desde el minuto uno de la campaña estás diciendo que te voten a ti para apoyar después un gobierno del PSC, o un gobierno constitucionalista, como han virado en los últimos tiempos, pero ha sido en los dos últimos o tres últimos días de campaña cuando han empezado a hablar del bloque constitucionalista, que apoyarían a Illa para que el constitucionalismo volviera al poder en Cataluña. Pues es muy difícil, ¿no? Porque al final votas directamente a... O sea, si al final tu voto va a ser para apoyar al PSC y no tienes otro perfil, pues apoyas al PSC directamente. ¿Para qué vas a necesitar un intermediario?
Por eso el resto de partidos no se quiere posicionar cuando les mencionamos los pactos. Y otra cosa también sería que ya lo diré, no me sale. Que Arrimadas no ha previsto... O sea, no, Lorena Roldán se fue Y claro, no han previsto todo esto, les ha venido todo corriendo, ha sido una campaña de venga, ¿qué hacemos ahora en el último minuto?
Sí, desaparecidos. Vamos con Partido Popular. Nuria.
Sí.
Partido Popular, me sorprende que se sorprenda la gente de conocer ahora a Alejandro Fernández. Perdonadme, pero Alejandro Fernández ha sido un activo y ya lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba un poco escondido. Yo siempre he criticado al PP porque no me sacaban a Alejandro Fernández, y es verdad. Y ahora, ¿qué ha podido demostrarlo? ¿Qué ha pasado? A mí, la campaña de Vox, digamos, la que ha hecho Vox, viene en correlación con el PP porque ha pegado el sprint en la última semana. Les han pasado los de lo de las piedras, todo, ha centrado la atención Vox, y entonces el mensaje de gestión y de gobierno en la línea de Pablo Casado, que vienen en la línea de Génova, que quieren meter aquí en Cataluña, porque claro, las cuentas de la Generalitat disparadas, el despilfarro, el derroche, si es que tienen toda la razón, y se han mostrado económicamente, pues vamos a por la economía, como hacía Rajoy, ¿no? Lo que pasa es que también ha habido algunos fallos de Pablo Casado al entrar en debates estériles sobre el 1O que también han podido repercutir en el posible voto a Alejandro Fernández. Y mira, lo que me dicen a mí es qué pena que Alejandro Fernández, algunos, que Alejandro Fernández sea del PP, porque no quieren votar a la marca PP, pero les encanta como candidato Alejandro Fernández. Y esto es un problema. Y al revés, votos de Ciudadanos se van a ir para PP, porque dicen, es que me da igual que sea la marca PP en Génova o en Madrid, que hagan lo que quieran, pero yo voy a votar a Alejandro Fernández porque me fío de la persona. O sea, que tiene esos dos trasvases de votos, uno para bien y otro para mal. Y no sé si se dará el sorpaso con Vox, pero yo espero que el Partido Popular sea de los partidos constitucionalistas que tenga la batuta en el Parlamento.
Marcos.
Sí, yo creo que es la prueba de que hacer las cosas bien no siempre tiene premio. A mí me parece que el PP ha hecho en líneas generales una buena campaña, una campaña pensada, además. Antes mencionabas, no sé si eras tú, Nuria, o tú, Juan, pero mencionabais a Lorena Roldán. La campaña del PP empieza con un par de golpes de efecto que es también, es claro que el de fichaje de Nuria Roldán es candidata de Ciudadanos, hay que decir, para que no lo tenga en la cabeza, pues es un buen golpe de efecto, y hace otro fichaje que es el de Eva Parera, que es la concejal que está con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que así trata de proyectar como pues una especie de proyecto constitucionalista con costuras más anchas que las del propio PP, y partiendo de una base, como decía Nuria, pues que Alejandro Fernández es un buen político, ¿no? Que yo pues sabe hablar, se sabe desenvolver, viene en público, argumenta bien, razona bien, no parece que diga una palabra más alta que la otra. La campaña yo creo que es buena, que tiene pocos errores, pero se encuentran con que el caso de Bárcenas pues vuelve a ocupar titulares y minutos de televisión. Entonces yo creo, por lo que también cuentan ellos, pues que esto arruina un poco su campaña. Entonces creo que van a tener un avance muy mínimo en el Parlamento, a pesar de que su campaña y las ideas que tenían y que han tomado, yo creo que eran todas buenas, y que la campaña tiene muy poquitos efectos, la verdad, muy poquitos efectos.
Sí, si me dejáis apuntar una cosa, fíjate si será en este caso mejor el candidato que la marca, que hasta TV3, os estoy contando, dio como ganador del debate a Alejandro Fernández. Con eso ya os digo todo, que en oratoria rebatió a todo el mundo. Ahí lo dejo.
Pues sí que es un dato, ¿eh? Viniendo de TV3. Vox, queridos amigos, Marcos, te toca.
Bueno, yo debo deciros que no...
Sorpresa, sí. Lo han hecho la campaña, han hecho una buena campaña, no han hecho una buena campaña, ¿qué os ha defraudado?
A mí no me gusta el tipo de campaña que ha hecho Vox, porque me parece llevar un poco la campaña como a ciertas bajas pasiones, ¿no? Yo creo que se han centrado muchísimo en el tema de inmigración, creo que más que en este que en ningún otro. Creo que el candidato Garriga flojea a nivel de la preparación, ¿no? del candidato con los temas. Entonces veo más bajas pasiones que argumento político, más pasión que razón, más sentimientos que argumentos. Entonces, a mí esto de votar un poco así como desde las vísceras, pues yo siento un pelín de rechazo respecto a esto. Dicho lo cual, a mí me parece que el fenómeno Vox hay que tomárselo en serio, hay que saber encontrar las razones, no simplemente despacharlo con que, pues no sé, hay un movimiento nacional populista que está pues recorriendo pues toda Europa o implantándose en toda Europa, sino que hay que tomárselo en serio, saber el porqué. Y yo me parece que Vox está en condiciones de entrar con más fuerza de la que creemos en el Parlamento de Cataluña, porque ha ocurrido así en toda España. Eso es así. Excepto en Galicia, ha ocurrido así en toda España.
Yo he seguido la campaña de Vox porque me causaba sorpresa a ver cómo la iban a plantear y no se han salido de los cuatro inputs que ellos mismos dicen en todos los debates y en todo, que es, bueno, la seguridad ciudadana, el independentismo, o sea, como dice Marcos, la foto de la política es, la política se centra en foto y en votar desde las vísceras y ellos han ido a lo más primario porque es el voto del voto cabreo, voto decepción, voto todos los problemas que ellos ven primarios los han sabido defender en esta campaña y tiene el aditamento de que no nos escuchan, nos tiran piedras, o sea, han sabido escenificar la foto finish, es la furgoneta rota, el independentista golpeando la furgoneta, esa es la campaña de Vox. Entonces, en los debates, el candidato, bueno, sí que es cierto que ha flojeado porque tenía enfrente a un Alejandro Fernández que estaba atacándole y Vox no quería entrar con Alejandro Fernández porque no considera que sea su enemigo y lo apartaba. Y bueno, no va a haber sorpaso. Los propios de Vox me dicen también que no va a haber sorpaso. Lo que sí me reconsideran es que van a entrar con fuerza. Y el candidato ya vende que no se va a ir, que va a dejar el acta en el Congreso y que se va a quedar en el Parlamento, a diferencia de Arrimadas. Y ahí quitará votos a Ciudadanos y a PP, claro.
Yo por no añadir nada, sino estoy de acuerdo con vosotros. No me gustan determinadas apelaciones de Vox, me parecen extemporáneas, me parecen un poquitín reflejar una realidad muy, muy, muy forzada en algunos casos. Y esa exageración creo que le perjudica. Mi pregunta es, si Vox no hiciera eso, ¿Vox tendría más cancha en España, como han podido tener partidos parecidos a Vox, o parecidos, o encuadrables, digamos, en la misma tendencia en otros países? No lo sé. Hemos visto el techo de Vox con los 30 y pico, 40 diputados que pueda tener en el Congreso de los Diputados, no recuerdo ahora, o no hemos visto el techo de Vox. Yo creo que hay un elemento, frente a todos los que se escandalizan por la irrupción de Vox y lo que puede suponer, yo prefiero, como siempre, irme un poquitín a las posibles causas que puede tener el votante de Vox para votar a Vox, ¿no? Mientras sigamos viendo, se profundice en la degradación de las instituciones, especialmente desde dentro del gobierno o desde círculos próximos al gobierno. Si vamos contra las instituciones, Vox tendrá un camino por recorrer. Si desde la vicepresidencia del gobierno, no desde un partido importante de la oposición o ni siquiera un partido de la mayoría del gobierno, sino desde la vicepresidencia del gobierno se afirma con rotundidad y se ratifica que España es un país con carencias democráticas, lo cual es una declaración inaudita, me parece que el populismo tendrá un campo sembrado. El populismo de derechas o el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas creo que está dentro del gobierno, el populismo de derechas lo va a tener más fácil que si el gobierno trabajara en lo que debe trabajar, que es el fortalecimiento institucional, en la defensa, y si ve que hay algún tema que puede chirriar, pues arreglarlo, no evidentemente aventarlo sin más, sin mucha justificación a priori. Marcos, Nuria, ¿queréis añadir algo más?
Solo una cosa sobre el fenómeno Vox. Con el fenómeno Vox hay una hipocresía enorme de parte de algunos partidos. Si el interés, digamos, general es que hay ciertas formaciones políticas como Vox, que porque sea nacional populista, porque sea tal, no convienen o sería mejor que tuvieran menos representación, lo lógico sería no hincharlas. no hincharlas. Lo que hace el PSOE a menudo, de lunes a domingo, como quien dice Pedro Sánchez, es hincharla. Y yo creo que es una cosa que hay que decirla y que hay que denunciarla. Es decir, oye, si nos parece a todos tan mal, Vox,
¿por qué dices que hincharla?
Deja de hincharla. Hombre, Juan, es un protagonismo continuo, enorme, a Vox. O sea, es que es una cosa continua. Es decir, de, hombre, ¿por qué lo situáis tanto en el centro del mapa? ¿Por qué le dais tanto protagonismo en cualquier debate parlamentario y en cualquier todo?
Pero por esa regla de tres, perdóname, que no me hinche a Esquerra también y a Junts, que es lo que están haciendo desde el gobierno.
Sí, claro. Sí, entraríamos en más, ¿eh? O sea, ninguna claro. duda, entraríamos en más. Pero me refiero a que
queridos,
hay un fenómeno, Marcos, que está relacionado con ellos mismos. Sí.
¿Cuánto os gusta hablar de política, ¿eh? Es que os coméis el tiempo. Es que nos apasiona hablar de política, ¿eh? A pesar, incluso en estos tiempos terribles, ¿eh? Nos apasiona y nos enfadamos tanto hablando de política que luego solo nos podemos consolar volviendo a hablar de política, ¿eh? Porque en definitiva la política, por supuesto, que es la vida. Muchas gracias. Si usted está siguiendo este programa en YouTube, pues aquí nos despedimos. Ha sido un placer. Esperemos que lo hayan disfrutado y que se apunten a nuestro canal en YouTube, pues para seguir estas tertulias de la plaza, estos debates que organizamos en la plaza hoy, que se ha ido hasta una hora y pico, me parece. Madre mía, qué horror. Si usted nos está siguiendo desde el podcast, pues espera 5 segundos, porque como siempre le vamos a regalar una canción. La canción con la que habitualmente despedimos la plaza, hoy tiene un protagonista. La hemos cambiado, la hemos tenido que cambiar desgraciadamente ayer, jueves, cuando nos enteramos de la muerte de Chick Corea, uno de los grandes jazzistas y pianistas de estos últimos tiempos. Y hemos cogido una canción muy significativa suya, una pieza, Crystal Silence, silencio cristalino, muy tranquila, pero que es lo menos que podíamos hacer para homenajear desde aquí el trabajo de este, como digo, excelente jazzista, de Chick Corea. Que descanse en paz. Y a todos ustedes, muchas gracias por compartir de nuevo este podcast. Nos volvemos a oír. Vamos a intentar hacer otro podcast el lunes, ya que les hemos dado hoy esta visión. Vamos a ver ya con los resultados sobre la mesa qué les podemos explicar. Pero ya será el próximo día. Gracias, hasta entonces.
Y hasta aquí La Plaza, presentado por Economía Digital.